Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 18 de septiembre del año 2000, Soraya Jiménez pasaba la historia al convertirse en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. En Sydney, Soraya consiguió superar a Rin Sung-yu de Corea del Norte, quien partía como amplia favorita para colgarse el oro. Sin embargo, en su segundo intento falló, lo que abrió las puertas para una de las grandes sorpresas en la historia del deporte mundial y del deporte mexicano. Un día como hoy, 18 de septiembre, pero hace 20 años, Soraya Jiménez sostenía los 222.5 kilogramos en todo lo alto para convertirse en una figura histórica e inmortal del deporte mexicano.
Hoy se cumplen 20 años de la medalla de oro olímpica en levantamiento de pesas de Soraya Jiménez. La mexiquense levantó 222 y medio kilos en la división de los 58 kilos. México nunca había sido potencia en halterofilia, ni lo sería después de Soraya, que murió de un infarto el 28 de marzo de 2013. Un saludo en este viernes 18 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mario Carrillo, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, donde quiera que esté Soraya, qué gran alegría nos dio, qué orgullo. Vaya nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento eterno. Un saludo, Heriberto, y para Ángel también.
Igualmente, querido Mario, qué gusto saludarte. Tenía 35 años al morir Soraya Jiménez, muy joven, en el año de 2013. Ángel García Toraño, buenas tardes.
¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, un abrazo para ti y para Mario. Sí, por supuesto, recuerdo perfectamente cuando obtuvo la medalla y la emoción que nos hizo sentir a todos los mexicanos. Una atleta ejemplar y que lamentablemente, bueno, pues ya no está con nosotros, pero la recordaremos siempre porque pocos son los atletas que consiguen preseas en Juegos Olímpicos y Soraya es una de ellas. Y semana, bueno, ya fin de semana, pues semana de clásico, ya se nos está acabando la semana, ya va a empezar el fin de semana, Beto, y estoy medio preocupado. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque siento que Mario Carrillo, al cual yo aprecio enormemente y me hacía gritar en el Azteca, le mandaba yo hasta besos. Desde donde estaba, yo le mandaba de besos a Mario con ese equipazo que formó. Y
los equipazo de la América, claro.
Equipazo y lo que hizo Mario. Pero siento que le va a las Chivas mañana. Algo me está, como que algo
no,
siento.
No.
Algo para siento.
Para nada, preocúpate, hermano. Siempre bien recibir tus cariños, son mutuos. Pero sí, preocúpate. Porque este América para mí tiene un equipazo, tiene un gran equipo, mal o bien, entra uno, sale otro, tiene un buen medio campo, tiene un buen portero, tiene delanteros que meten goles, que hacen goles, tiene varios jugadores que están por rehacer y resolver y regresar de a su mejor nivel. Este América es un gran equipo, el Guadalajara también.
¿Y entonces qué no tiene, Mario? Entonces, ¿qué no tiene? ¿Por qué de repente genera dudas? ¿Qué le falta?
Le falta fútbol. Es un equipo que está en transición, es muy joven. Son buenos jugadores, pero todos muy jóvenes. Este equipo renovó a muchos años en su club. Es decir, así como dicen, este equipo ya es viejo porque es muy maduro. Bueno, el América renovó en todas sus líneas jugadores muy jóvenes. Todos tienen 21, 22 años. Por ende, mayor velocidad, mayor potencia, mayor dinámica. Ahora les falta mayor fútbol.
Sí, ojalá sea un buen partido en condiciones muy raras, sin público. Y ya estaremos hablando con César Caballero más adelante al volver del corte comercial. Por lo pronto hay que recordar que hoy arranca la jornada número 11 del Campeonato Mexicano. Necaxa recibe al equipo de Puebla a las 7:20 de la tarde. Este Necaxa que ha tenido problemas, no ha ganado el Profe Cruz desde que llegó a la dirección técnica del equipo del Necaxa. Recibiendo al Puebla y Mazatlán contra Cruz Azul. Este partido será a las 9:30 de la noche en la doble cartelera de este viernes, en el comienzo de la fecha 11 del Campeonato Mexicano, que tiene en el América Guadalajara su principal atractivo. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Ah. Debemos de salir, como te digo, el profe nos dijo que hay partidos donde salimos como dormidos los primeros minutos, no debe pasar eso, debemos de salir concentrados desde el minuto 1 hasta el 95, hasta lo que agreguen, la verdad que debemos ir concentrados y el que meta más huevos, así como se dice, y es el que tiene más posibilidad de ganar.
Es el lenguaje coloquial de Dieter Villalpando, el joven capitalino del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, con respecto a lo que hay que meter, lo que hay que poner los redaños, sin duda, en partidos de esta naturaleza, el clásico de clásicos del fútbol mexicano. Vamos a ir con César Caballero, que tiene información de este clásico. Y también, César, gusto en saludarte, de la apuesta que habrá entre el América y el Guadalajara para este partido.
Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, ya sabemos que el clásico América contra Chivas levanta pasiones a todos niveles, incluidos los dueños y presidentes de los equipos que se van a ver envueltos en este encuentro. Ayer Amaury Vergara lanzaba la apuesta en redes sociales, donde retaba a Emilio Azcárraga a que el perdedor del partido del día de mañana donara 1,000 despensas para los mariachis, para los músicos que no han podido trabajar de forma regular desde que inició la pandemia y que, por supuesto, atraviesan momentos complicados. A eso vino la respuesta positiva del dueño del cuadro americanista, con la acotación de que él también puso la condición de que si empatan, entonces también se van a entregar esas despensas y ya se dividirán los gastos. Entonces es un ingrediente más que tendrá el partido del día de mañana. Hoy América cerró su preparación en el Nido de Cuapa con un entrenamiento haciendo fútbol y después tuvimos la oportunidad de platicar con Miguel Herrera, quien habló acerca de cómo vive este clásico. También lanzó una bomba diciendo que no ve a Guadalajara desde hace mucho en la liguilla y por eso quizás el clásico se ha deslucido un poco, y también habló de la situación de Federico Viñas. Si te parece, escuchamos al técnico americanista.
La verdad está para ganar todos los partidos, para salir a buscarlos, para salir a conseguir los objetivos. Como siempre lo hemos dicho, son partidos importantes, son partidos cruciales, que a nuestra afición le hemos tratado de dejar intacta en su orgullo. Entonces entendemos cómo son los partidos y los vamos a enfrentar con esa idea. Todavía no, porque hoy Viñas entrenó muy bien, al final un poquito de molestia. Vamos a ver en el transcurso de la tarde si está para iniciar o para estar en la banca, pero de que está listo para el partido, o sea, va a estar en el roster del partido, sin duda alguna. No es nuestra culpa, Nosotros ahí estamos jugando contra Cruz Azul, estamos jugando contra Tigres, si son momentos decisivos contra esos equipos, porque ahí están ellos y estamos nosotros, ¿no? La verdad es que no es nuestra culpa. Yo sigo insistiendo, para mí este es el clásico más importante porque mueve a toda la República Mexicana y a mucha gente de Estados Unidos. Entonces, estoy pensando que es un clásico muy importante y es un clásico que mueve las masas. Y no importa cómo estén los equipos, se siguen jugando así, pero en base a lo que tú estás preguntando, reitero, es tu pregunta y es mi respuesta. En base a tu pregunta, no es nuestra responsabilidad el por qué se haya ido a menos o no, por lo que tú preguntas, el clásico. Nosotros estamos en la liguilla, peleando llegar a la final, peleando cuartos, semifinales, finales. Si no nos toca o no nos ha tocado partidos de esa índole decisivos contra Chivas, bueno, no nos encontramos en el camino.
Las palabras de Miguel Herrera, el técnico de las Águilas del América, dando la importancia capital que tiene desde luego el clásico entre América y Guadalajara por encima de cualquiera otra confrontación con pasión, con rivalidad que hay en el fútbol mexicano. Amaury sigue con la tónica innovadora de las apuestas que inició su padre, el ya fallecido Jorge Vergara. Lo hace ahora su hijo Amaury con Emilio Azcárraga Jan, el presidente del América, el dueño de Televisa, y te preguntaría, César, si tienes ya la formación titular, más allá de lo que comenta Miguel hace un ratito también que acabamos de escuchar, para el partido contra el Guadalajara mañana. No sé hasta qué punto pudiera confirmarse la aparición de Giovanni Dos Santos en la formación titular del América.
Según lo que hemos podido investigar, querido Beto, ya América tiene prácticamente todo definido y la última duda es la que bien comentas, la de Viñas o Giovanni Dos Santos. Según lo que hemos podido indagar y sabemos, estará con Guillermo Ochoa en la portería, con Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres y Luis Fuentes. En el medio campo vendría una modificación, estaría saliendo el Oso González para darle entrada a Sebastián Córdoba, que jugaría en el medio campo haciendo pareja con Richard Sánchez, mientras que adelante se perfilan Leo Suárez, Nicolás Benedetti, Henry Martín y Federico Viñas o Giovanni Dos Santos. Si es que no llega Viñas, como ayer lo habíamos comentado, será Giovanni el que arranque este partido. Si es que Viñas está en condiciones de iniciar, entonces Giovanni Dos Santos sería el sacrificado. Yo te puedo decir que me parece que Viñas será banca el día de mañana, porque no creo que lo arriesguen desde un principio, y también no me parecería un movimiento lógico tomando en cuenta que viene todavía la segunda mitad del torneo. Entonces me parece que Giovanni Dos Santos será el elegido para saltar en el once titular, pero vamos a ver qué es lo que decide Miguel Herrera en las próximas horas. Incluso decía que el uruguayo hoy terminó la práctica con un poquito de dolor, pero que había trabajado de gran manera.
César, ¿cómo estás? Te mando un abrazo con mucho afecto. De lo que hemos podido averiguar, y ahí con lo que estabas planteando del once inicial, es muy probable que América juegue con un 4-2-3-1. Si juega con un 4-2-3-1, estaría decantándose nada más por jugar, me imagino que con Henry Martín, dependiendo de cómo esté Viñas, ¿no?
Sí, sí, me parece que si no llega Viñas, entonces esa formación se deshace, se vuelven a ir con dos centros delanteros. Si es que no juega Viñas, entonces Giovanni Dos Santos jugaría, pero lo haría un poco retrasado de lo que es la posición inicial de centro delantero. Estás en lo correcto. También ahí el que tendría que soportar la contención sería Richard Sánchez. Será fundamental la labor del paraguayo el día de mañana, porque él es un mediocampista con un poco más de condiciones defensivas, a diferencia de lo que es Sebastián Córdoba y Nicolás Benedetti. Entonces el paraguayo tendrá que ser el péndulo en este mediocampo de las Águilas para que no se vea superado en la batalla, donde generalmente se deciden mucho de los partidos.
César, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Igualmente, que te vaya muy bien. Se sigue esperando mucho de Giovanni Dos Santos como un hombre que tiene talento, que tiene creatividad, que puede tener desequilibrio, aunque ha brillado este por su ausencia. Pensaba en Luis Fuentes, que ha jugado el clásico entre América y Pumas y ahora juega el clásico entre América y el equipo del Guadalajara. ¿Qué se puede esperar, Mario, para este partido del día de mañana en la cancha del Estadio Azteca?
Fíjate que a mí, en verdad, que me gusta mucho que juegue Córdoba de volante. Es la posición que a mí más me gusta, de volante por izquierda. Con esto van a formar varios volantes, un rombo en el medio campo. Va a ser un equipo sólido y va a tener arriba contundencia. Es decir, este América está bien, bien parado. Va a costarle mucho trabajo. Por eso digo que va a ser un partidazo el día de mañana. Porque Guadalajara, si alguien contrarrestar al rival, anularlo y buscarle las debilidades, es Vucetich. Por eso te digo que va a ser un buen partido. Por eso me inclino un poquito en que va a ser la diferencia los directores técnicos.
Correcto, Mario. Ojalá que sea un buen partido mañana en la cancha del Estadio Azteca. Y vamos a ver cómo anda el Guadalajara. Con Jesús Bernal, el equipo de las Chivas, con su enorme popularidad, pero ahora sin el respaldo de las multitudes mañana en el Estadio Azteca de la capital de la República Mexicana. Jesús, qué gusto saludarte. ¿Finalmente se confirma que Gudiño será el portero titular para mañana?
Así es, Beto. Buena tarde para ti y la gente que nos sintoniza. Efectivamente, será Raúl Gudiño el encargado de atajar por el equipo del Guadalajara este sábado en el Clásico Nacional ante las Águilas del América. Durante la semana estuvo trabajando con el equipo titular de Víctor Manuel Vucetich, y entonces, pues bueno, se ha decantado porque él vaya. ¿Cuáles son los motivos? En principio consideran de entrada que lo que sucedió contra Necaxa, o sea, ese error, pues no fue tan grave como los que pudo tener Toño Rodríguez en el pasado. Por otro lado, el equipo ganó, y esto, bueno, ha llevado a Vucetich a darle ese voto de confianza a Raúl Gudiño. De hecho, en estos momentos, justo ahora, están viajando por aire a la Ciudad de México en avión para llegar a aterrizar por ahí de las 4 de la tarde y estar ya concentrados para lo que va a ser el partido de este día sábado, con la importancia, Beto, para el Guadalajara de sumar su quinto duelo sin perder de la mano de Víctor Manuel Vucetich, y también de romper una racha de 5 partidos sin poder ganarle al América en enfrentamiento oficial.
Sí, es un partido especial el del día de mañana. A mí me parece lógico que mantenga a Gudiño. Hablaba Vucetich de que no se trata propiamente de una rotación en la portería. Vamos a ver si Gudiño puede mantenerse en el arco de las Chivas en la segunda parte del campeonato mexicano. ¿Y cuál sería, Jesús, el once inicial rojiblanco para el partido contra las Águilas del América?
Sería Raúl Gudiño en la portería, Gilberto El Tiba Sepúlveda e Irán Mier como zagueros centrales, Cristian El Chicote Calderón, lateral izquierdo, Jesús El Chapo Sánchez, lateral por derecha, en el medio campo Chuy Molina con Dieter Villalpando, quien le ha llenado el ojo a Vucetich, sumado un poco con el tema de que Fernando Beltrán ha logrado recuperarse el 100% en el aspecto físico después de haber sido infectado por COVID. Por un costado, Isaac Brizuela, por el otro, Uriel Antuna, que anda encendido, ha marcado gol en los últimos enfrentamientos, llegó un par, uno contra Tigres y otro con Necaxa, y adelante Alexis Vega y JJ Macías.
Oye, le llenó el ojo a Vucetich y llenó la rejilla de blanquillos con la declaración que hizo aparte, Villalpando. Sí, Mario.
Beto, nada más preguntarle, que a mí se me hace muy raro que me diga que físicamente no está Beltrán bien. Es decir, si es un chico muy joven, este chico debe estar volando, físicamente debe estar bien, debe haber alguna otra razón por la cual no inicia y elige a Villalpando.
Sí, o sea, el tema, Mario, es que le dio COVID y esta situación le afectó un poco las vías respiratorias. De hecho, en los partidos anteriores él era de los primeros cambios siempre, por ahí minuto 55, minuto 50, por esta situación. De hecho, el propio Beltrán había reconocido que no estaba al 100. Y bueno, por ahora Dieter se lo ha ganado. Habría que ver si con el paso de los partidos o las semanas lo pueden recuperar, porque al principio cuando Vucetich
vamos a la pausa,
se lo había considerado como titular.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso, Ángel, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Beto, bueno, mira, información fresquecita de América. Está por confirmarse hoy en la noche si tendrá oportunidad Viñas de jugar o no. Si Viñas no juega, formaría con un 4-2-3-1. Si Viñas no está listo, el que toma su lugar es Giovanni Dos Santos. Jugaría Giovanni Dos Santos. En caso de que no esté Viñas. Y el que va de inicio... Pueden cambiar algunas cosas en lo que falta de horas, pero te puedo decir que esa es la idea que tiene América, es que también juegue de inicio Benedetti. Ese sería el equipo de América. Depende mucho de que se recupere o no Viñas. Si no entra Giovanni, si está Viñas, Giovanni va a la banca y el que va de inicio es Benedetti.
Correcto, Ángel. Si juega Giovanni, ojalá que al fin, para los que le van a la América, logre cambiar la onza, porque ha pasado prácticamente inadvertido desde que fue contratado por el equipo capitalino. En la línea telefónica está Ramón Morales. Ramón, siempre es un gusto saludarte. Mario Carrillo, Ángel García Toraño y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, Heriberto. Les mando un fuerte abrazo al profe Carrillo, Toraño, y por supuesto a ti también. Un gusto en saludarlos.
Muchísimas gracias, Ramón. Qué gusto saludarte. A juzgar por lo que se ha visto de América y Chivas en el torneo, ¿cómo te imaginas que será el partido el día de mañana?
Bueno, creo que sobra además decir que estos tipos de partidos a veces son muy parejos, y hoy las condiciones, o por lo menos el análisis que uno puede hacer desde afuera, es que han tenido sus buenos, sus malos momentos, y creo que mañana están parejos, pero cada uno tiene sus virtudes, y bueno, espero que sea un partido agradable, un partido de como tal, lo que es un clásico, y que, bueno, al final que aquel equipo que haga mejor las cosas pueda tener la victoria, ¿no?
Ramón, ¿cómo estás? Un abrazo, soy Ángel García Toraño, un gusto saludarte, esperando que por supuesto estés muy bien. A ver, Ramón, una de las discusiones que generalmente se presentan respecto a Chivas es si tiene un buen equipo o un equipo regular. Tú formaste parte de uno de los mejores equipos rojiblancos de la historia. Este es un buen equipo, ¿no? Porque se dice, es que esperan mucho de Antuna y Antuna no, y se espera mucho de Calderón y Calderón no. Y dices, ¿tiene buen equipo Chivas o cómo lo percibes tú?
Tiene buenos jugadores y va encaminado a ser un muy buen equipo por la calidad que puede hacer sus jugadores, y creo que con la experiencia también de un entrenador como el señor Vucetich. Yo creo que en el caso del Guadalajara es un buen equipo, tiene armas, por llamarlo así, ¿no? Características que pueden en un momento dado explotar, y en algunos partidos lo ha hecho, que se ve sólido, se ve fuerte, y en otros partidos también esa irregularidad en algunas condiciones da a notar, y por eso quizá esa incertidumbre en base a eso que tú me estás preguntando. Pues yo creo que es un buen equipo, tiene jugadores también en banca que pueden ser también titulares en un momento dado, y que creo que ha pesado sobre todo esa parte de irregularidad en manejo de partidos desde mi punto de vista.
Ramón, ¿consideras que ha habido alguna diferencia importante entre la forma de jugar de Chivas con Tena y ahora con Víctor Manuel Vucetich?
No la veo tal cual. Seguro que sí las debería haber, ¿no? Perdona, cada uno tiene sus características, y por muy parecidos que sean, cada uno tiene esas circunstancias. Eso es lo padre de los entrenadores. Pues yo creo que hasta el momento no. Sí creo que con el profe Víctor Manuel sí prioriza un poco más ese orden defensivo. Y cuando hablamos de orden, y bueno, ahí tengo un gran entrenador como el profe Mario, es desde relevos defensivos, desde unas coberturas, desde aquel que de repente por una cuestión del juego se queda de lateral cuando es ofensivo, que pueda relevar a su compañero, cosas así. Yo creo que está buscando Vucetich esa situación, y a la ofensiva creo que está buscando explotar esa velocidad que por momentos en este torneo lo hizo en el caso de Tigres. Fue rápido Chivas, fue sí. Vertical, y creo que es una de sus condiciones que con Tena quizá no era tan seguido, o no era tanto esa condición, ¿no?
Ramón, ¿cuál es tu análisis de América? ¿Qué juega el América? ¿Por qué es tan irregular? ¿Por qué de repente tiene un primer tiempo tan malo contra Puebla y luego en el segundo le salen las cosas? ¿Por qué es tan bipolar?
Fíjate que, hablar de América de irregular, yo creo que también podríamos hablar del torneo de irregular, y eso por consecuencia de muchos equipos, o de la mayoría. En el caso de América, desde que lo que uno ve de afuera, creo que le ha costado esta solidez y confianza sobre todo en defensa, ¿no? Les ha costado ahí las lesiones que han tenido, la defensa central le ha batallado, no se ha defendido tan bien como quisiera, estoy seguro, Miguel, y creo que desde ahí parte a que no tengas esa seguridad, y por eso genere de repente subidas y bajadas que de repente le podemos ver. Pero es un América que a la ofensiva, por ejemplo, individualmente, es un equipo que puede hacer la diferencia. Creo que todos los equipos buscan un gran juego colectivo, y a veces también el jugador diferente en esa parte individual. Creo que América está ahorita en esa parte individual y busca solidificar ese juego en defensa, ¿no?
Ramón, de unos años para acá surgen noticias frecuentes de indisciplinas entre los jugadores de las Chivas. ¿Por qué crees tú que los jugadores jóvenes tardan en hacer conciencia sobre lo corta que resulta la carrera futbolística?
Son muchos factores, ¿no? Desde culturales, familiares y todo, pero yo creo que un factor, hablando directamente desde cuestión cancha o cuestión club, es que aquel chavito que está en una fuerza básica, que va creciendo y que va teniendo un talento, y que de repente le toca debutar en un equipo en primera división, hay que hacerle ver, y así tal cual, hay que hacerle ver las situaciones que puede encontrar en la vida. Un chavito que va a jugar de 18 años, debuta, mete el gol, y al día siguiente las redes sociales, la misma prensa, y lo digo con mucho respeto, todo el entorno, llega a su casa, la colonia, los amigos, reaparece toda la familia, son cosas que no las conoce y que no sabe cómo manejarlas. Entonces, sí es importante decirles las situaciones que puede pasar, tanto para lo bueno como para lo malo. Y creo que hay veces que esa falta de conocimiento de las situaciones que puede encontrar un jugador joven en su vida, no las conocen hasta que ellos mismos las viven, y allí pierden ellos el piso, o su gente que está a su alrededor también lo llega a perder, ¿no?
Y lo dice un deportista ejemplar, como siempre lo fuiste tú, Ramón. Por otra parte, ¿qué opinas sobre la reacción de Briseño recientemente cuando no se achicó ante Gignac en ese partido que mencionabas contra los Tigres?
A mí me gusta que el jugador tenga carácter, personalidad, claro, pero que no vaya más allá de la soberbia, ¿no? Uh-huh, siempre me ha gustado ver al jugador como un ser humano, me encanta mi profesión, la que jugué, y me encanta estar en esto del fútbol, pero creo que no puede ir más allá de que somos un ser humano que también tiene que tener valores y principios y externarlos dentro de la cancha como fuera de ella, ¿no? Oye, me gusta que el jugador así lo vea, perdón, y que lo demuestre, pero sin pasar a ese tema de soberbia.
Ramón, nos vamos a tener que ir a pausa. Te pregunto nada más, ¿Gudiño o sí. Toño Rodríguez? ¿A quién pondrías tú?
Ay, buena pregunta. Yo creo que por las circunstancias y teniendo ahí al profe Mario Carrillo, que es el entrenador, si ya dejaste a Raúl en el partido anterior, yo dejaría a Raúl.
Claro, y así será mañana. Exactamente. Ramón, muchísimas gracias, como siempre, por tomar esta llamada. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien.
Al contrario, un abrazo para los tres. Saludos.
Un abrazo.
Buenas tardes, Ramón Morales, con las ideas muy claras, un jugador emblemático de las Chivas, hablando Mario del partido del día de mañana en la cancha de Santa Úrsula.
No, y aparte te iba a decir que lo explicó perfecto. La verdad que lo explicó bastante, bastante bien, la diferencia de los porteros, la diferencia de los equipos, la educación en los jugadores, pero nada más le faltó que mañana se juega un poquito más que cualquier partido. Esto no es jugar por jugar. Esto es competir y ganar, dominar con tus armas, con tu mística, es importante. Yo hablo mucho de la mística y no es romanticismo, es mística, es va el alma en cada pelota. Hay niños, hay futuros que deben de saber que el Guadalajara y el América son diferentes. Discúlpenme, con todo respeto a todos, son diferentes, son otros equipos de una tremenda convocatoria.
Sin duda, y como ya apuntaba Jesús Bernal y también
el Atlante también, perdón,
claro, sí,
no, no, vamos a enojar a Mario, no
se enojar. Desde luego, querido Mario. Sí, Gudiño estará en la portería y Vucetich ha sido muy claro en aseverar que no se trata de una rotación, pero como bien dice Ramón, Ángel, si ya puso a Gudiño, ahora le tiene que dar continuidad en tanto Gudiño responda en la portería en un partido tan significativo como el del día de mañana.
Claro, Beto, a mí me parece que son tan parejos que esto pasa por gustos personales, y en este caso, pues el que decide es Vucetich, que es el técnico de Guadalajara. Yo en lo personal estoy de acuerdo en que mañana sea Gudiño. ¿Por qué? Porque si Gudiño, ¿no?, de repente vuelve a ir a la banca y metes a Toño Rodríguez, y Toño Rodríguez se vuelve a equivocar, y luego Gudiño, vas a acabar, y lo sabe muy bien el
programa, sí, va a ser un desgarriado,
vas a acabar con la confianza de los dos. Va a haber un momento en el que vas a decir, caray, ninguno de los dos está en su momento y ninguno de los dos está confiado. Yo me acuerdo que Gudiño, a ver, le paró un penal, no sé si se acuerdan, en el Estadio Azteca le detuvo un penal al colombiano, se me fue el nombre ahora, del América, en el último minuto, ¿se acuerdan? Que se fue a Portugal, Beto, hace poco, el colombiano, Mario, ¿tú te acuerdas?
Sí, me acuerdo muy bien.
La última jugada del partido.
Sí, la última jugada del partido, sí me acuerdo muy bien. Y lo paró bastante bien. Es un tremendo portero. Es un gran portero. Los dos están por un buen momento.
Claro.
Vamos a una pausa y hablaremos de los partidos de hoy y también de la jornada
Uribe.
Número 11 del torneo. Estamos de regreso en esta tarde aquí en Tierra de Fórmula, Necaxa Puebla, a las 7:20 de la tarde del día de hoy, viernes. Este partido estará en la señal de ESPN. Mazatlán Cruz Azul, también la visita cementera a la cancha del Mazatlán el día de hoy a las 9:30. La jornada se va a complementar con los siguientes partidos: Atlas frente a Pachuca, Tigres recibe al Querétaro, el clásico número 237 en la historia entre América y el equipo del Guadalajara. Toluca recibe a Santos Laguna, Atlético de San Luis a Rayados de Monterrey, dos equipos fronterizos, Tijuana y Juárez frente a frente, y dos fieras, León y Pumas, también estarán frente a frente en este partido. Hay que destacar que vamos a ver a Jiménez, ya llamado Mario a la selección mexicana de fútbol, una dupla importante, la de Jonathan Rodríguez y Santiago Jiménez en la máquina cementera, y Jiménez ya con la responsabilidad de ir a la selección mexicana de fútbol.
La verdad que es uno de los chicos que a mí en lo particular me ha entusiasmado las condiciones que tiene. Tiene tremendas condiciones este chico, juega muy bien, tiene cambio de ritmo, juega muy bien de espaldas, tiene tiro de media distancia, es muy completo. Hoy por hoy es de los novatos sobresalientes, la verdad que un buen ojo y que lo vean. que lo vean y que lo olfateen cómo se siente. Yo creo que Santiago tiene un gran futuro en el fútbol. Y hoy el partido pinta bastante bien. Valencia, por ejemplo, no se arruga ante nada. Siempre su sistema, siempre su idea, sale con la pelota dominada. Hay jugadores que se les dificulta salir con esta pelota dominada, Beto, pero Valencia insiste, busca, ha logrado buenos partidos, no tan buenos resultados. Creo que el de hoy va a ser un buen partido contra Cruz Azul, es un buen parámetro contra Cruz Azul. Cruz Azul baja mucho de visitante, Beto.
Es cierto, y además Valencia va a enfrentar a un equipo en el que se consagró como jugador profesional. Jugó muchísimo tiempo Valencia con el equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul. Ahora lo va a enfrentar desde el banquillo del equipo de Mazatlán. Y yo creo que la dupla del Jiménez y Rodríguez Ángel solo se puede comparar actualmente con la de Dineno y González, Cocolizo, como le llama a Quiquín Fonseca en las transmisiones, dos jugadores productivos del equipo de los Pumas, y por otra parte Jiménez y Rodríguez en el lado de Cruz Azul, las dos duplas más peligrosas actualmente en el fútbol mexicano.
Sí, quizá también con la de Henry Martín y de Viñas, ¿no, Beto? A mí me gusta mucho lo que hace Dineno, y estoy de acuerdo con Mario, lo de Jiménez en Cruz Azul es para destacarse. Habrá que ir poco a poco, me parece, porque bueno, pues es un chavo con condiciones, con facultades, el padre lo está llevando muy bien, seguramente hablará mucho con él. No le garantizo nunca la titularidad, aunque sabemos que el que hace los goles es Jiménez, igual tiene posibilidades de seguir enrolándose con los goles que hizo, pero también lo de Jonathan, lo que dice Mario, lo de Jonathan Rodríguez. Cuando Jonathan está en el campo, Cruz Azul es otro. O sea, yo creo que Jonathan puede jugar como único 9, pero no sé si Jiménez podría jugar como único 9 de Cruz Azul. ¿A qué voy con esto? Cuando no está Rodríguez, sí se nota muchísimo, Beto, muchísimo. Es el hombre gol de Cruz Azul. Y lo de Mazatlán, a mí me parece que era mejor equipo con Guede, el Morelia, ¿no? Ahora siendo Mazatlán, creo que ha bajado su nivel de juego, su nivel de llegada. Era uno de los equipos más entretenidos y ahora no lo es. Ahora generalmente tiene que venir de atrás y no le veo muchas chances.
Vamos a saludar a Moisés Llorenza allá en España. Moy, qué gusto saludarte. Muy buenas noches por allá. ¿Qué sabes sobre una posible llegada del mexicano Carlos Rodríguez a la Lazio allá en Italia?
Buenas noches a todos. Bueno, una información que ayer destapó ESPN, en la cual pudimos confirmar de fuentes muy cercanas al jugador que la Lazio de Roma está interesada en poder contratar al futbolista del equipo regiomontano. Lógicamente, el problema que tiene no la Lazio, sino la mayoría de clubes de Europa en este momento es el gran trompazo que se han llevado por el tema del coronavirus, del COVID-19. En el entorno del jugador están muy tranquilos porque saben que es un futbolista con una proyección tremenda, 23 años, internacional absoluto ya con México, y que si no es ahora va a ser más adelante. Lo que los medios italianos se han hecho eco de la información de que hora española destapamos en ESPN y reconocen que es un jugador que a la Lazio le gusta, que van a seguir hablando. Rayados de Monterrey, si algo tiene es no necesidad por vender jugadores. El futbolista se le ofreció renovar, pararon esa mejora de contrato con Rayados en su momento para poder esperar a que llegase un momento como este, y hasta el 5 de octubre pues habrá que esperar para ver qué es lo que sucede con el futuro de Carlitos Rodríguez, de Charles Rodríguez, y si puede venir al fútbol italiano. Déjame que te diga o que te avance también que el Lazio hoy ha fichado un delantero centro turco que no ocupa plaza de extracomunitario, por eso ahí las opciones de Carlos Rodríguez pueden crecer, puesto que siguen teniendo una plaza de extranjero libre, y si la apuesta es él, pues, o si quieren apostar por él, ya tiene una vía libre en ese sentido.
Claro, como bien dices, 23 años, nació el 3 de enero de 1997, lleva por lo menos 3 o 4 años, Ángel, en un muy alto nivel, Carlos Rodríguez con Rayados de Monterrey, ahora con la posibilidad de jugar en Italia.
Sí, un jugador con muchísima clase, Beto, ojalá y se pueda dar y llegaría a un buen equipo, que eso es lo que siempre estamos polemizando, ¿no? Llegar a decir, me voy a Europa, pero me voy sin importar a qué liga y a qué equipo, si se llega a dar, sería extraordinario. Moy, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Antes de que Beto o Mari te pregunten por el Barcelona, yo te quiero preguntar por el Bayern Múnich. ¿Viste lo que hizo hace ratito?
¡Qué paliza!
Sí. Una paliza tremenda, 8-0, algo que no se ve mucho en el mundo del fútbol. Yo sé por dónde van tus tiros, sé que sigues dolido con los 7-0 que recibió México con Chile. No, yo te lo digo, porque como me has preguntado, yo te respondo.
No, oye, Moy. No, Moisés, lo que pasa es que se está acostumbrando a golear a algunos equipos.
Ángel, me ha parecido a Sorna, y como tú de 7 y 8-0 entiendes mucho, pues nada, para que me expliques tú cómo tengo que hablar con mis amigos de Gesser Kitchen, que son el Schalke, para ver cómo tienen que asimilar esa derrota.
Dale, Beto, porque no piensa nunca y nunca confía en mis buenas intenciones. Bueno, del Barcelona cuéntanos algo, Moisés. Ahora di cuenta
Ángel,
de los
Ángel,
Messi está
Ángel,
convocado.
Ángel, eres tan buena persona, tienes un corazón tan grande que se te ve venir. Es decir, por mucha pillería que quieras tener, eres tan buena gente que se te ve de aquí a México. Te veo la bondad.
Y de regreso.
Te tengo que pensar, con todo respeto, lógicamente, para todos mis amigos mexicanos. Y que, lógicamente, el comentario de lo de Chile era una broma entre Ángel y yo. No, lo del Bayern de Múnich es una exageración, es que es un club muy, muy saneado. Un club
arrancando una temporada.
Cerrando ya como lo cerró y arrancando ahora, es decir.
Exactamente.
Creo que es goleada histórica, para un inicio de un campeonato. Pues ya sabemos que si en España es Liga de 2, en Italia es Liga de 3, y en Inglaterra es Liga de 4, en Alemania es Liga de 1.
Claro. Beto, si me digo en serio, ¿qué pasa con el Barça?
Adelante.
Parece que ya está con posibilidades de dejar por fin al Madrid, ¿no? Esa sería una buena noticia para los blancos. ¿Qué pasa con Luis Suárez? ¿Qué pasa con Messi? ¿Cómo andan los síntomas de los dos equipos?
Bueno, el Madrid empieza el domingo la Liga porque no llegó a Lisboa, porque por segundo año consecutivo quedó eliminado de octavos de final de la Copa de Europa, como tú bien sabes. Hace dos temporadas a manos del Ajax, la temporada pasada a manos del Manchester City, y por eso arranca el domingo. Lo hace sin Hazard, su jugador estrella, 160 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del fútbol. Yo creo que el fichaje más caro de la historia del fútbol, pero bueno, Madrid llega lógicamente como claro favorito en este campeonato. El que es el campeón es el favorito. El Madrid tuvo un final de temporada el año pasado pletórico. Con o sin ayudas, pero el equipo de Zidane fue muy, muy sólido. Ganó 10 de los 11 partidos post-pandemia, y lógicamente eso, ante las dudas del Barça, con cambio de entrenador, cambio de sistema, aunque Koeman venga con muy buenas ideas y poniendo el equipo al nivel físico muy óptimo, pues el Madrid aparece como favorito sin haberse reforzado. El Barça asomará con dos o tres refuerzos. Dejadme que os diga que es posible que este fin de semana, en información que pueda avanzar ESPN, Nelson Semedo posiblemente sea vendido a la Premier League este fin de semana. Veremos entonces la que viene qué incorporaciones puede hacer el Barça, si Eric García, si el jugador del Ajax de Amsterdam, el lateral derecho. Bueno, empieza el campeonato para el Madrid, la semana que viene la para el Barça, y esta semana significa que la cosa se pone seria.
Oye, Moy, al llegar Seco el bosnio a la Juventus, finalmente, ¿qué va a pasar con Suárez?
Bueno, lógicamente eso cierra de par en par las puertas de Luis Suárez para jugar con Cristiano Ronaldo, lógicamente.
Claro.
¿Qué va a pasar? Pues en el Barça están esperanzados en que salga, que encuentre algo y se pueda ir. Hoy también hemos explicado en las páginas web de ESPN que Luis Suárez rechazó una oferta hace unas semanas del Miami FC, no, perdona, del Inter de Miami, perdona, uh-huh. Por 4 temporadas a razón de 8 millones netos por temporada. O sea, me parece una brutalidad. Suárez quiere jugar duro. Él en Barcelona, en Castelldefels, está muy a gusto. Quiere estar al lado de Leo Messi, pero el Barça, la intención que tiene es que salga, veremos si lo consigue. Si no, pues Luis Suárez tendrá que picar muy duro el granito para convencer a Ronald Koeman de que es un jugador aprovechador para su plantilla.
Claro, finalmente Higuaín llegó, sí, al Inter de Miami, allá en la MLS, donde juega, sí, por cierto, el mexicano Pizarro. Exactamente. Y por último, Moy, y con respecto a Bartomeu, ¿Cuál puede ser el futuro? ¿Qué crees que termine pasando con él ahí en la parte directiva del Barcelona?
Pues mira, hoy hemos podido hablar con gente, con vicepresidentes del club. Hay algunos que tienen dudas si deben seguir o no, otros que consideran que sí que han de aguantar. Bartomeu, por lo que nos cuentan, no tiene intención de dimitir. Y dentro de la grandeza del Barça de ser un club de socios y que los socios sean los que puedan decidir el futuro de la entidad, a mí me da la sensación, y es una opinión personal, lógicamente, que teniendo elecciones fijadas para el mes de marzo, el hecho de que puedan adelantarse por el tema este de la moción de censura a enero o febrero y que el presidente que entre se coma o se tenga que gestionar él todas las pérdidas derivadas del último año de José María Bartomeu, a mí me parece una burrada. O sea, me parece una burrada. Porque es tirar un año de mandato, porque si entran en febrero, aunque entren en febrero y están hasta junio, esos cuatro meses de mandato ya les convalidan como un año entero al que sea el nuevo presidente. Por lo tanto, Bartomeu, si hay elecciones que no son las fijadas, que son anticipadas por el tema de la moción de censura, va a salir indemne de las pérdidas que tenga el club y se hará cargo el que sea el nuevo presidente.
Una rapidísimo, Moy. ¿A quién le vas, a la América o a las Chivas, y quién lo gana? ¿A quién le vas? Yo sé que me quieres
yo
mucho.
Quiero, yo quiero que gane el Atlas. Yo quiero que gane mi Atlas. Lo demás no me importa.
Muy bien. Gracias, Moy, por la información en este viernes.
Un abrazo muy grande. Gracias,
Chivas.
Adiós, adiós, adiós.
Qué malo eres.
Vamos ahora a saludar a Carlos Nava, el Tapa Nava, que está ya listo también con la información. Muchos lesionados en los Vaqueros. Tapa, gusto en saludarte.
Qué gusto saludarlos. Y no solamente son los lesionados que vimos en el partido contra los Rams. Esta semana nos llevamos la sorpresa de que el tackle izquierdo titular, Tyron Smith, apareció ayer en el reporte de lastimados con problemas en el cuello. Hoy el entrenador en jefe Mike McCarthy, el vicepresidente del equipo, ni siquiera pudieron asegurar su presencia para el partido de este domingo, que es el inaugural en casa frente a los Atlanta Falcons. Y esto tendría de verdad que preocuparle si la semana anterior fueron hechos pedazos en una línea ofensiva que tres quintas partes eran diferentes a las que terminaron la temporada anterior. Sin Tyron Smith, quién sabe cómo les pueda ir contra los Falcons. El equipo además no trajo ningún refuerzo para cubrir la lesión por prácticamente tres cuartas de temporada de el linebacker Leighton Van Der Esch. El ala cerrada titular Blake Jarwin también está fuera todo el año. El linebacker veterano Sean Lee, lastimado, primero decían que en tres semanas regresaba, fue operado esta semana y dicen que mínimo son seis, tirándole a ocho, por decirlo de alguna manera. La verdad, una situación complicada, y todo esto trabajando en medio de cualquier cantidad de críticas, expresión por la derrota que sufrieron y la manera en que sucedió en Los Ángeles el domingo pasado.
Oye, Tapa, ¿cómo estás? Soy Ángel. ¿Pero qué se puede hacer? O sea, ¿cuál es el panorama de los Vaqueros? ¿Puede contratar a alguien? ¿Van a buscar a alguien? ¿Están buscando? ¿Hay algún rumor? ¿Qué se puede hacer?
Sí, Ángel, qué gusto saludarte. En el caso del linebacker Leighton Van Der Esch y del ala cerrada Blake Jarwin, nos sorprendió a todos que el mar salió y obvió a decir que buscarán refuerzos dentro de lo que ya tienen el roster. Pero la realidad es que no hay nadie ni con experiencia considerable de juego ni de buen nivel. Justin March y Joe Thomas, los dos linebackers suplentes que están activos en el roster, pues tienen básicamente experiencia nada más en equipos especiales. No trajeron a nadie de ala cerrada. Yo creo que si Tyron Smith realmente está lastimado como para no jugar el domingo, van a tener que salir forzosamente a buscar algún agente libre que no tenga contrato. Por ejemplo, esta semana muchos esperábamos que fueran a ver o a probar por lo menos a Clay Matthews Jr., un veterano que todavía el año pasado produjo más de una decena de capturas de quarterback, puede taclear. No fueron por él, no han ido por el safety Earl Thomas, y todos lo hemos estado esperando por prácticamente cinco semanas. Es decir, y la otra, pues es que realmente salgan con un plan bien agresivo de juego, bien plantados en la defensa y en la ofensa, que les permita competir contra los Falcons, cosa que también creo que se puede hacer, Ángel.
Correcto, Tapa, muchas gracias por la información del día de hoy.
Fuerte abrazo, muchachos, feliz fin de semana.
Igualmente, muy buenas tardes al Tapa Nava. Se rompió el nuevo récord, se impuso el nuevo récord mundial de salto con pértiga Desde 1994 lo tenía Sergei Bubka, 6'14", 6 metros 14 en Sestriere, allá en Italia. Pues hoy saltó 6'15", un joven sueco que se llama Armand Duplantis. Esto fue allá en Roma el día de hoy. Así que 26 años después, Ángel Mario se establece el nuevo récord mundial de salto con pértiga. Esto fue el día de hoy allá en Roma. Impresionante el joven Duplantis de Suecia, que ha logrado esta gran hazaña a nivel mundial.
Una vez nos dijeron que los récords son para romperse, y vaya que tarde que temprano surge un ser humano mejor. Tarde que temprano.
Exacto.
Oye, Sí. No, dale, te iba a comentar.
No, digo, la técnica, la tecnología, la alimentación, tantos factores. Yo platicaba con Javier Sotomayor en La Habana hace unos 3 o 4 años, que conserva el récord mundial de salto de altura, que él está seguro de que habrá más centímetros y más centímetros y más centímetros de altura en los próximos años. De tal manera que es impresionante lo que se va logrando, como ya apunta Mario, los récords se hacen para romperse o se tienen ahí fijos para luego ser rotos, y este es el nombre del día, Duplantis Ángel, el joven sueco que consigue el récord mundial de salto con pértiga, al aire libre.
A ver si se dan los Juegos Olímpicos el próximo año, Beto. En otras cosas, también comentarte que Neymar y Messi fueron convocados por sus respectivas selecciones, y la Conmebol ya confirmó el inicio de las eliminatorias, que será en octubre, y también comentar que ayer los Cafés de Cleveland se impusieron a Cincinnati, Beto, en el arranque de la semana 2 de la NFL.
Como comentaba el Tapa, exactamente. En los Chargers pierden a Mike Pouncey por el resto de la temporada. Osaka se baja del Roland Garros después de la buena actuación en el abierto de Estados Unidos. El danés Andersen gana la etapa número 19 del Tour de Francia, y el Heat toma la delantera de 2-0 contra los Celtics en la final del Este y provoca un altercado en el vestidor de Boston al finalizar este partido. Ya arranca la serie entre los Lakers y los Nuggets. Los Dodgers y los White Sox ya tienen boleto para la postemporada y estamos llegando al final. Gracias por acompañarnos, Mario, Ángel, muy buenas tardes, que les vaya muy bien y feliz fin de semana.
Gracias, igual.
Hasta pronto.